Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos al episodio número 2 y posiblemente último del podcast Ñameando. Aquí les habla, como siempre, el Rata, y aquí está, como siempre, conmigo el Cangrimán.
Saludos a todos y todas.
Lo logramos, tenemos un segundo episodio. ¿Quién lo hubiera dicho?
Vamos a ver cuánto nos dura la fiebre.
Sí, pronto nos van a sacar de aquí a cosas, así que, bueno. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar del el gran debate, el debate entre los candidatos a la gobernación que tuvo lugar el jueves 25 de octubre.
Pero antes, bueno, antes que empiece,
Ah, claro.
De casualidad, ¿tú sabes dónde demonios está metido Oscar Majano?
Te presento alegadamente.
Supuesta y alegadamente.
Cangri,
dime. Diga usted, Jata.
¿Usted sabe dónde yo creo que está Oscar Marrano?
No sé. Diga usted, este Rata.
A mí me han dicho que él está viendo la Comay.
Válgame Dios.
Sí,
pero no es domingo por la noche. No me digas que está viendo episodios grabados.
Presunta y alegadamente, él tiene un cassette. Un videocassette, un VHS, con episodios de la Comay grabados completo. El cassette lleno de episodios de la Comay, y cuando está aburrido los ve una y otra vez.
¿Sabes qué? Yo creo eso porque, como será evidente más tarde, ahí me tengo información de primera mano. Ahí me consta que el Oscar Marrano ve a la Comay. Pero si quieren saber más de eso, quédense con nosotros el resto del episodio.
Digo, y si no es cierto que Oscar Marrano no ve la Comay, Que nos dé una llamadita. Llamadita, o sea, y aparezca aquí, y pues, nosotros le damos tiempo igual.
Y nosotros le vamos a dar tiempo igual, y pues, si él quiere refutar lo que... Porque nosotros solamente estamos preguntando, Oscar, ¿tú estás viendo los programas grabados de la Comay? Nosotros no estamos diciendo nada, solo si queremos hacer una pregunta. Y habiendo dicho eso...
habiendo tirado a Oscar al medio... bueno, pues sí, vamos a hablar del debate. Vamos a hablar primero de impresiones generales. ¿Qué te pareció el debate?
Pues, mano, ¿qué puedo decir yo de un debate? Yo, para mí, los debates son inútiles, para empezar. Y, bueno, como te estaba comentando antes, lo inútil que son los debates en general. Y mi problema con los debates siempre ha sido que, y en especial el formato que tenían en este debate, que solo te dan un minuto.
Sí.
Y los problemas de un país son tan y tan complejos, y lo que te preguntan es, así que dígame, caballero, ¿cómo usted piensa arreglar la economía?
Sí, ¿Tiene un minuto?
Para contestar la pregunta y para atacar al adversario que le dé la gana. O sea, que tienes como 40 segundos.
O sea, básicamente, si el plan no es algo que tú puedes escribir en una servilleta, te chavaste.
Exacto. Okay. Si tú eres una persona que estás buscando basar tu opinión en lo que viste en el debate, presumo que eres uno de los indecisos. Porque obviamente no has estado prestando atención los últimos 4 años. No sé qué tú piensas de los formatos de los debates. Yo los encuentro inútil, y los presidenciales y todo, porque para empezar te dan poco tiempo y segundo siempre son contestaciones simplistas a problemas muy complejos.
A mí en realidad lo más curioso que me estuvo es que, como tú dices, es un minuto para contestar para no contestar la pregunta, tirarle al adversario en el caso de que seas del PNP o del PPD, si eres de los otros partidos.
Le tira a los otros dos.
Y lo que a mí me está curioso es que yo no noté que ninguno de ellos pidiera más tiempo o que lo tuvieran que cortar, bueno, excepto Rogelio, pero a eso vamos a llegar después. Que en realidad como que no parecía que quisieran más tiempo, parecía que estaban conformes con dar contestaciones en un minuto.
Fíjate, eso es una buena observación, especialmente cuando tú piensas en los debates presidenciales.
Eso mismo iba, que se pasan como que no, espérate, le diste demasiado tiempo a fulanito, déjame más tiempo a mí, como que... Es todo lo contrario, es como que, ay, menos mal que se me acabó, ya no tengo que seguir hablando, o sea, es todo lo contrario.
¿Verdad? Y a veces acababan antes de tiempo y tú te dabas cuenta porque como que había un silencio.
Sí, había un bache que le pasó a GP, le pasó un par de veces, a García Padilla le pasó un par de veces que dejaban la cámara puesto y él como que, todavía tengo que seguir sonriendo.
Sí, sí. Es casi, como cámara, por favor. Es casi como si hubiera estado contestando las preguntas de un libreto.
Pero eso es después que Grimán. Adelante, no adelante.
Sí, sí. Pero nada, continuemos. Pero sí, esa es una observación interesante, en especial cuando lo comparas con lo que pasaba entre Obama y Romney. Pero sí, tienes toda la razón.
Entonces, y yo no vi el como que el pre-show, no vi lo que dieron antes, pero tú sí, así que dame tu...
Sí, yo lo vi. Tú sabes como el website es newshound.us, que dice "We watch Fox, so you don't have to". Pues esa fue la misión que yo me tiré. Yo dije, pues nada, a las 7 de la noche yo voy a ver la gran cobertura del nuevo día, que tenía, pues estaba en streaming, nada, del evento, empezaron una hora antes. Mira, vamos a ver esto, porque tú sabes, el nuevo día, son, pues, como a mí me gusta decir, gran periódico para bienes de la prensa.
Debe ser una gran cobertura, entonces, adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué preguntas de profundidad le hicieron a esos candidatos?
Pues fíjate, había una señora ahí que, pues, ella, pues, entrevistaba a los candidatos antes de antes del debate. Y, pues, considerando que el nuevo día es tan... O sea, no estamos hablando de Primera Hora, estamos hablando de un nuevo día, que es un periódico serio. Pues las preguntas que hacían, pues le voy a dar una. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes ahora que tienes novia, Bernabé? La otra que estaba, y yo creo que la razón que hicieron esa pregunta era porque alguien sacó un artículo, había un artículo que salió por la mañana diciendo que, hablando del sex appeal de los candidatos y como las... Yo creo que era algo bien sexista, era algo como que las mujeres votan basado en que si el tipo está bueno o no. O sea, eso es un throwback a cuando José y yo salía en los anuncios con los pantaloncitos cortos.
Jugando tenis.
Mano, la tipa le pregunta point blank a Alejandro. Le dice, ¿y qué? ¿Ser lindo te dará voto? ¿Qué ser lindo te dará voto, Alejandro? Y el caldo de gallina que Luce le hizo a Fortuño. Le preguntaron a Dalí.
Espérate, esto es una posición sexual que yo no conozco. El caldo de gallina. No.
Es una, bueno, yo solamente voy a hacer la aclaración porque yo sé que tú no ves mucho deporte. Es una referencia, yo creo que al caldo de gallina que le hacía la mamá de tu Trinidad antes de cada pelea. Esa era una de las cosas que se decía de Tito, y siempre hacían un show de que la mamá le traía el caldo de gallina. Entonces a Dalmao le preguntaron, no me acuerdo la pregunta precisa, pero era algo sobre las supersticiones, que si él, yo no sé si era como si él tenía una rutina o algo como para los debates, que no le fuera a pasar nada malo. Le preguntaron de la moda. Y Arturo Hernández...
Espérate, ¿qué le preguntaron de la moda?
No me acuerdo exactamente la pregunta, tenía que ver algo con moda.
Y le preguntaron de las supersticiones porque él es conocido por ser supersticioso.
Ay, no tengo ni idea, no
sé. De la manga, le preguntaron de supersticiones.
Sí,
hice un despojo o algo así, si le encomendó agua de Florida de Murray and Landman a Walter Mercado o algo así.
Exacto. Es que es casi como si la reportera hubiera tenido una lista de preguntas estúpidas.
Ah, casi como si fuera eso.
Y estaba escogiendo al azar las preguntas. Y la pregunta, la mejor de todas, o sea, fue la pregunta bien profunda y bien de relevancia que le hicieron a Arturo Hernández. Ajá. ¿Y usted se hizo mascarilla?
Porque tenía el cutis bien, así, brillosito y...
Y todo esto está pasando justamente minutos después... Antes y minutos después de que, ¿cuál es el nombre del héroe de nosotros? El editor del Nuevo Día.
Ajá.
Que siempre se me olvida el nombre.
Luis Alberto.
Luis Alberto. Estaba ahí o sea, él tuvo una sección hablando del debate y qué sé yo, y salió con su cara de lechuga, y yo creo que la pregunta de la mascarilla fue inmediatamente después que él se fue. Fue algo glorioso, glorioso.
A mí me gustaría pensar que fue que esta periodista perdió algún tipo de apuesta. Sí. Si tú pierdes esta apuesta, te vamos a dar un chojo de preguntas bien estúpidas y se las tienes que hacer a los candidatos en la cara.
Sí, la otra cosa que hicieron fue, todos los reporteros estaban perdidos, brother. Mi parte favorita era que cuando hacían el cut a poner, o sea, que sale el reportero.
Ajá.
y está perdido en la embau esperando que le digan que
sacándose los mocos
que you're on.
Ay, Dios mío.
Oh, esta es buena, brother. Pues esto pasa con una reportera, eso precisamente pasa con una reportera que estaba cubriendo el meeting de Rogelio del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico.
Ajá.
Y todo el mundo está oblivious, o sea, nadie se ha dado cuenta de que la cámara está rodando y aparece el representante del PPR. Tú lo que ves atrás es nada, no hay nadie, brother. Tú lo que ves es una tarima. Y de momento yo veo que el tipo del PPR...
¿Qué mejor representación del estado actual del PPR en una tarima vacía?
Empieza a hacer señas y de momento aparecen como 15 personas, hacen un wall, una pared, y todos tienen bandera del PPR y qué sé yo, y él está haciendo señas de que empiecen a gritar.
Era
como si él estuviera preparándose para que cuando cortaran a la transmisión con ellos, que se viera todo lleno y la gente con algarabía.
Dito.
No se dan cuenta que la cámara está rodando y esto está pasando mientras esto está streaming.
O sea, Dito. Pues, estoy seguro que son gente que cogieron por la calle, mira, ¿quieres 5 pesos? Para que ahí, cógete, agarra este rótulo y grita.
Sí. O sea, Dito. Esto fue maravilloso. Y obviamente una la otra favorita, que es la última que voy a mencionar, es la reportera que estaba en el meeting del Partido Popular y estuvo hablando con micrófono apagado como por 5 minutos.
Y de nuevo, qué mejor señal del estado actual del PPD que alguien hablando 5 minutos con el micrófono apagado. Esa es la realidad de los legisladores del PPD. Bueno,
esa es mi conclusión, esa es mi, ¿cómo se dice? Mis impresiones de la gran cobertura del pre-show del Nuevo Día.
O sea, que va básicamente, lo que estás diciendo es que va en las mismas líneas de la calidad de la cobertura de las noticias en general. La misma profundidad y seriedad que hay en cuanto a las noticias en general.
Sí, en cuanto a lo que ellos nos tienen acostumbrados. Eso mismo. Fue consono. Yo a veces decía esto es de primera hora, esto es el Nuevo Día. Anyway.
O sea, lo que tú estás diciendo es que debemos ser agradecidos de que la que estaba entrevistando no era Mari Pili o Andrea de Castrofón.
No. Chacho, brother. Sí, eso es lo que le faltaba.
Exacto.
También estaba la experta, justo antes que empiece el debate, trajeron una experta en body language. ¿Sabes? Porque ellos quieren copiarse. Yo creo que Fox News es el que le gusta hacer esa pendeja.
CNN. Y creo que CNN también, sí.
Pero sí, el Nuevo Día no se puede quedar atrás. Entonces traen de especialista de body language a una profesora. De la, no me acuerdo dónde era.
Y yo sí, nunca... de la Universidad de Body Language, claro. Ajá.
Sí. Y esta es la persona con el peor body language que yo he visto en cámara en toda mi vida. Esta tipa estaba todo como que se notaba que estaba claramente incómoda en las cámaras, no sabía cómo hablar. O sea, era una ironía tan sabrosa.
O sea, que el body language de ella decía, esto de body language es una mierda, ¿qué he hecho con mi vida?
Sí, y nada, lo último que voy a decir de ella es que cuando se acabó el debate le preguntaron quién fue el mejor que se proyectó.
Ajá.
Y ella llegó a la misma conclusión que Andrea de Castrofón, que Alejandro García Padilla ganó. Así que si la experta llegó a la misma conclusión que Alejandro García Padilla...
Que Andrea de Castrofón, tú dices.
Que si la experta llegó a la misma conclusión que Andrea de Castrofón, de que Alejandro García Padilla era de lo mejor que estaba luciendo, pues eso te dice todo lo que tienes que saber sobre la experta.
Y bien que sí.
Y mi último gripe con ese fue el comercial, que se fueron a comerciales a mitad de tiempo, como si fuera el Super Bowl. Solo que eran comerciales que obviamente nadie quería pagar por estar en el...
fueron los comerciantes que perdieron la apuesta.
Exacto, que perdieron la apuesta. La gente tira millones para estar en el Super Bowl. Aquí era como que, pero de verdad...
No, ¿sí? quítame, no me ponga.
No es necesario.
No me asocies con esto, por favor.
Y ponen un banner en el Nuevo Día o algo, un banner, y estamos. Eso es lo que pasó.
Bueno, yo no vi la cobertura antes del debate, así que lo único que puedo comentar es del debate en sí. Algo que me estuvo curioso, no sé si te fijaste que había un cuadrito con los que hacían las señas, ¿no?
Sí.
Para los sordos. Entonces, A mí lo que me, yo lo que me imaginaba era que estarán, ellos de verdad estarán haciendo señas de lo que están diciendo, o estarán aburridos y haciendo sus propias señas, como diciendo, como que, can you believe this shit? O apuntando como que este tipo es un embustero. Entonces, mencionaremos esto después, pero Rogelio Figueroa, el del PPR, a veces como que se le entraba la fragancia y se ponía a gritar y a gesticular bien duro y a gritar. Entonces, no, lo que no me fijé es si cuando estaban haciendo las señas de lo que él decía, si se ponían a gesticular más duro también, tú sabes, como para señalarle que estaba enfogonado y que estaba gritando.
Yo creo que si nadie ha visto el debate, y obviamente vamos a poner el link en el...
Y tienen 2 horas de su vida que perder.
Yo les recomiendo que brinquen inmediatamente a donde quiera que Rogelio hable. Porque está...
Para que se llene su furia.
Sí, es épico, épico. Yo creo que Rogelio, yo no sé qué se dio antes del debate. Era como si estuviera en crank o en metanfetaminas o algo.
Yo creo que él estaba como que en un roid rage, como que se estaba metiendo esteroides.
Sí.
¡Ah, Rogelio Smash! Tú sabes, como que está enfogonado.
El roid rage sin la voz profunda.
Sin la voz profunda y sin los músculos. O sea, básicamente, todo lo peor de los esteroides anabólicos, eso fue lo que tenía. Bueno, pues vamos a hablar de los candidatos, del desempeño de los candidatos, uno a uno y observaciones de cada uno. Así que vamos a ver, ¿quién tú crees que fue el que mejor se desempeñó?
Para mí, y voy a diferir de lo que dijeron en Twitter, porque yo estaba viendo el debate.
Lo que dijeron en Twitter, habrán dicho de todo un poco.
Sí, de todo un poco, pero al final para mí el consenso más o menos fue que ganó, ¿no? Arturo Hernández, yo difiero. El que ganó fue Juan Dalmau.
Sí. ¿Lo estás diciendo por él o porque la esposa es una jebota? No tienes que contestar esa pregunta, no te preocupes. A ver.
Sí, no sé. Solo digamos que si llegamos a un tiebreaker, pues.
Y hay que tomar en consideración las esposas.
Hay que tomar en consideración quién va a ser la primera dama, pues tú sabes.
Esa es buena,
sí. Con todo el respeto.
¿Qué machista eres, Cagrimán? No puedo creer que hayas dicho eso.
Espérate, ¿quién trajo el tema?
Sigue hablando. ¿Qué pasó?
Sí, Dalmao. Para mí, especialmente en la primera mitad, Dalmao estaba bateando jonrones uno detrás del otro.
A mí lo que me estuvo cómico fue que le hicieron una pregunta que hiciera, una de las periodistas le hizo una pregunta que diera 3 propuestas específicas sobre cómo iba a atajar la corrupción gubernamental.
Y
la
exactamente.
Específica fue como que, y no vengas a decir que lo que vas a arreglar la corrupción, dame 3 propuestas específicas.
Ajá.
Y él fue y dio 3 propuestas específicas. Y al final se sentó y dijo como que, y ahí te di 3 propuestas específicas. Y por poco le faltaba para coger el micrófono y dejarlo caer al piso, así como hacen los raperos. 3 propuestas.
Toma. Toma, bitch.
Exacto, bien orgulloso de sí mismo.
Yo me lo imagino que ahí indica el micrófono y se escucha el feedback.
Y Bonsoya corriendo para recoger el micrófono, espérate.
No, para mí, Dalmao la bateó fuera del parque. O sea, esa fue mi impresión. El Dalmao para mí fue el mejor que Lucio. Pero esa es mi opinión. Yo sé que otros tendrán otras opiniones. Pero sí, esa es mi opinión que ganó Juan Dalmao.
A mí también me estuvo cómico que él dijo en varias veces, digo, lo que es cierto, ¿no? Que el PPD y el PNP son los que han compartido el poder por las últimas décadas, ¿no? Y que nunca le ha fallado al pueblo. Como estoy diciendo, danos una oportunidad para fallarle, por favor. Déjenos demostrarle que podemos fallarle nosotros también. Igualdad de posibilidades.
Exacto, yo creo que nosotros hemos hecho ese punto antes. De hecho, creo que fuiste tú en una historia vieja del Ñame.
Que déjenos, ¿cómo es algo de que podemos ser igual de corruptos que los otros partidos?
Podemos ser igual, si denos un break, o sea, podemos ser igual de corruptos, porque obviamente eso es lo que a ustedes les gusta.
Sí. Eso sí que es un oldie.
Pues sí, el otro que me llamó la atención, ¿cómo se pronuncia, mano? ¿Bernabe o Bernabe? Ya que tú eres el nazi aquí con
¿ves? Los papá, ¿tiene, la E tiene acento? No tiene acento, ¿verdad que no? Pues entonces es Bernabe, ya, muerto el pollo.
Si tú lo dices,
yo lo digo.
Bernabe, que se olvidaron de él, mano.
Chacho. tiraron
un hongo. ¿Y sabes qué? Para mí, eso es un... ¿Cómo que se dice? Un Freudian...
Desliz freudiano, se dice.
Desliz freudiano, porque eso mismo es lo que va a pasar con él y con todos los demás, que se van a olvidar de él. O si no... O sea, ya en ese punto ya se estaban olvidando de él.
Yo imagino que la papeleta va a estar impresa, van a estar 5 candidatos en la parte del frente del papel, entonces tienes que mirar la papeleta para ver la única columna de con Bernabe solito en la parte de la papeleta. Así que
exactamente.
Ah, el otro lado en la papeleta. Ah.
Entonces, yo encontré eso bien cómico, pero nada, que a ti te llamó la atención Bernabe en algo. O Bernabe, perdón.
Bernabe, ay, bendito sea.
Sí.
Bendito sea Dios. Me gustó que en una parte mencionó que sí estaba como que haciendo el punto de que el Partido del Pueblo Trabajador pues, recoge personas de diferentes partidos, de bastantes creencias políticas, que si hay estadistas, populares, que independentistas. Entonces dijo, por ejemplo, aquí está el alcalde de Arroyo, que es PNP, y bla, 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 pero nunca dijo el nombre del tipo.
Cayó el nombre.
Como que ni ellos mismos se dan pauta. Es como que, pero aprovecha la ocasión, estás en televisión. Es la única vez que vas a estar en televisión.
Ellos se ven tan cruditos que es adorable.
Dito.
Es pero, adorable.
Sí. Honestamente, creo que hizo, o sea, contestó las preguntas muy bien. No se rebajó a estar insultando a nadie, o sea, yo creo que y cuando le hacían preguntas la contestaba, ¿sabes? No se iba en viajes espaciales como hacían otros candidatos. Entonces lo otro que me gustó fue que en una no me acuerdo cuál fue la pregunta que le hicieron, pero él dijo como que esto es un país pobre. Y yo me imagino que es que nunca habrá ido a Plaza Las Américas en un Black Friday, que eso está lleno, o antes de Navidad. Que eso está lleno. Si somos un país pobre, eso que venga Dios y lo vea.
Exactamente.
Que se inventaron las tarjetas de crédito, no hay una sola persona pobre en Puerto Rico.
Como se prueba cabalmente cada Black Friday. Pues eso nos lleva, yo creo que al próximo, que te dije que pues en Twitter, para mí el consenso en Twitter que fue que Hernández ganó. Yo realmente no. O sea, fue muy bueno.
El del MUS.
Pues para mí, teníamos un relajo, era... ¿Quién era este?
Ya va, name dropping, ay bendito.
Bueno, el que no conozca a Acetaminofen en Twitter, tú sabes. De verdad, yo no sé quién no conoce a Acetaminofen. Que dijo que parece un... Creo que él dijo algo en la misma línea que yo le estaba diciendo a Oscar Marrano.
Ajá.
Que Oscar, durante sus breaks viendo a la Comay, estaba viendo...
Y de cáncer y ver la Comay.
Estaba comentando conmigo el... Estábamos haciendo un running commentary de lo que estaba pasando. Yo le decía, mano, Arturo Hernández parece un supervillano. Él es, o sea, con la barbita. Él lo que me acordaba era el episodio ese de Family Guy cuando aparece el gemelo malvado de Peter que ¡ñá! ¡Ñá!
Ah, claro, porque los en televisión siempre los malos tienen... El Twin siempre tiene barbito, bigote, sí.
La voz profunda. Y de hecho había un muchacho en Twitter que se llama Irod C. Y le trató de empezar un tag, ¿cómo se llama? Un hashtag. Y era simplemente ¡nia, nia, nia! Para mí eso fue glorioso. Pero sí, él habló bastante bien. A mí me encantaba el delivery de él. Por alguna razón no le gustó. Pero a mí me gustaba el delivery de él.
Perfecto. A mí el aquí me recordaba era al profesor de el programa ese de ciencia ficción Sliders.
Ah, sí.
Profesor Arturos. Se parece físicamente y también como que así como que se ve como que un profesor. Que de hecho también se parece, que es el mismo actor, también se me pareció Hernández a Gimli en Lord of the Rings.
Exacto, el enano.
Sí, el enano. Tenía ese mismo look.
Es que, mano, parece un villano. Yo me lo imagino él frotándose el bigotito y todo.
Blanco. Okay.
Sí.
Pues, de hecho, a él también lo ignoraron en una de, la, de, una de las rondas. Para los que no vieron el debate, lo que hacían era que algunas de las rondas eran la misma pregunta a los 6 candidatos. Entonces, pues, como que rotaban. Entonces, a veces venía el candidato. Lo hizo una vez Ivonne Soya y lo hizo otra vez Luis Guardiola, que era el otro periodista.
Sí.
Y los dos lo hicieron una vez que se les quedaba un candidato y seguían para la próxima pregunta y tenían como que recordarles, hello, todavía falto yo. Pues, Hernández también se lo hicieron. Así que parece que la enfermedad esa de invisibilidad e irrelevancia parece que era contagioso. Porque también una lo a él. Al final, que hubo una pregunta que también como que le entró la fragancia y se puso a gritar como hacía Rogelio, que parece que también parece que los esteroides esos que se estaba inyectando Rogelio, parece que también
sí, parece que esos partidos emergentes van al mismo dealer y les dan la misma,
les
la
hacen misma precio, mercancía y les hacen precio porque saben que están pelados con esto. Ahí sí. Está bien. Bueno, entonces, ¿quién tú crees que va después?
Pues nada, ya vimos los primeros. Vamos a ver. Pero fíjate, a mí Luis Fortuño no me impresionó tanto. Se veía bastante polished, pero pues, o sea, era polished, obviamente.
Claro, él siempre se ve de lo más, tú sabes, tranquilito.
Sí, entonces tengo a Rogelio, pero es que Rogelio, mano, estaba en crank.
Rogelio estaba desencadenado. Era Rogelio Unchained.
Sí, pero nada, vamos a hablar primero del más abugido, de Luis Fortuño.
Mete mano.
¿Qué te pareció cuando le preguntaron que se tenía un problema de credibilidad? Entonces se tiró. De hecho, lo gracioso de esto es que si tuviste los debates presidenciales,
ajá,
Mitt Romney hacía exactamente lo mismo. Cuando le preguntaron a Mitt Romney, ¿y qué? ¿Cómo usted es diferente a George Bush? Y Mitt Romney dice,
ay, gracias por hacerme esta pregunta.
Exactamente, y Fortuño hacía exactamente lo mismo.
Sí, y Bonsoya le preguntó que después que si tenía un problema de credibilidad porque había dicho que no iba a votar a nadie y después terminó, pues, la ley 7 terminó votando miles de gente, de personas. Entonces, le dijo, Ivonne, gracias por hacerme esta pregunta. Y para mí, en mi mente, la traducción era, yo te cojo bajando, zorra.
Yo me pregunto si es que a todos los republicanos los llevan al mismo debate school.
¿Cómo mentarle la madre a alguien en televisión sin que suene como que se la estás mentando?
Sí, y después como se le puso guapito a... Bueno, a ella misma, como que te la contesté, te contesté la pregunta.
¿Quieres que te la conteste de nuevo? Como diciendo, tú estás solda, nena, tú estás solda, abre las orejas.
Sí, eso sí, pasó como 10 minutos después, ¿verdad?
Sí, sí.
Estoy bien guapito.
Los republicanos, son guapitos ellos.
¿Qué fue lo...? Ah, tú me hiciste una observación de cómo él se refería a Alejandro.
Ah, sí, que nunca llamó a García Padilla por nombre. Siempre decía el senador. Como en los libros de Harry Potter, nunca llamó a Voldemort por nombre. Le decían he who must not be named.
Exacto.
El senador. Y ya que mencionaste a Mitt Romney, en los comentarios que hacen al final... Él mencionó algo, entonces dijo algo de ser, como dijo la palabra boricua, pero lo dijo y sonaba como que, esa palabra suena como que tan foránea en su boca, suena como que está tratando de aparentar algo, no sé. Y se me dio la impresión como, ¿tú has visto los videos esos de Mitt Romney como hablando entre un grupo de negros que trata de hacerse como... que sale un video como con unos nenitas, entonces se dice, oh, who let the dogs out? Who, who?
Pues, sí, es como que, te imaginas fuerte diciendo, y boricua, y mirando para el lado, así es que se dice, durante el ensayo para el debate, así es que se dice.
Bueno, que parece, guineo, no guinedo, guineo, guineo.
Y pongo el énfasis en la U, en la boricua, ah, no, es la I, boricua, ah, no, es boricua.
Ah, okay. Entonces, obviamente, también estaban, Fortuño y García Padilla estuvieron tirándose todo el tiempo, pero en una Fortuño hizo 3 puntos. Y el segundo punto es que con esto de estar insultando y haciendo recriminaciones, no se resuelve nada, como tirándole a García Padilla por haberle insultado de alguna manera, que eso fue el 90% de lo que hizo García Padilla. Pero ni 3 preguntas después estaba Fortuño tirándole a García Padilla como que, ah, sí, él le importa tanto el pueblo que no votó por esta ley y votó por esta otra cosa. O sea,
sí, sí, ¿no? Y lo que tú no sabes es que en ese preciso momento estaba el secretario de Estado tuiteando a Tiquití.
Ah, sí, a Tuquiti.
Sí, sí, no, a Tuquiti, algo así fue que dijo. Sí, tú sabes, yo le digo ya a Kenneth McClinton, el The Apologist. Él debería cambiarse ¿cómo se dice eso en español? The Apologist.
No sé.
La apología.
El apologista.
Sí, sí, porque en sus ojos el PNP y Luis Fortuño hacen nada mal. Pero sí, era bastante irritante ver los tweets de él.
Es mala tuya por estar siguiendo gente que te enerva.
Pues, mano, hay que sacar la gasolina de algún lado.
Ok, bueno, entonces, va, ¿algo más de Fortuño?
Pues no, nada más con Fortuño, yo creo que es hora de pasar al protagonista, al verdadero protagonista de este debate, el tipo que se llevó el show, el tipo que se metió, Meth Crank, y tuvo una pelea con su pareja antes de la pelea, antes de del debate. vamos para donde Rogelio.
Sí, Rogelio estaba... tenía issues.
Para empezar, mirando para el carajo.
Ah, sí, esa fue una. Parece como Michelle Bachmann. Michelle Bachmann hizo... fue una contestación al mensaje de estado de Obama. Entonces ella estaba como que mirando para el carajo. Está mirando no está mirando la cámara, sino como que para el lado.
Tenía los crazy eyes de Bachmann. Alguien debería hacer ese meme. Ese meme boricua, poner los ojos de Rogelio y hacer todas las cosas que hacen con los ojos de Michelle Bachmann aquí en Estados Unidos, pues poner los ojos de Rogelio y hacer un Tumblr page o algo así.
Ok, aquí vamos a ver si tenemos convocatoria. Si sale este meme después de que nosotros publiquemos este episodio, tenemos convocatoria. Como nada más van a ver tres gatos, lamento decirte que no vas a ver ese meme. Así que, bueno, good try.
Good try. Anyway, bueno, ¿cuál es el deal de Rogelio? ¿A Rogelio le pasó algo en Ceiba, mano?
No sé, se pasaba hablando de Ceiba, parece que en Ceiba fue que alguien mató a sus padres al frente de él, como le pasó a Batman, no sé, ¿tiene algún tipo de pugilato con Ceiba?
Sí, mano, y el tipo se alteraba, era algo increíble, era algo impresionante.
Entonces lo que me gusta es que él oscilaba entre eso, de estar gritando, endiablado con el demonio por dentro. Entonces en una le tocaba contestar a él y él estaba como que con uno de los pedritos así como que escribiendo, ¿no? Entonces como que levantó la mirada y como que miró para los lados como que, ah, yo todavía estoy en el debate, ¿puedo hablar?
Sí, él está como que, sí, sí, pero era como si le estuviera audicionando para The Avengers, mano. Mírame tranquilito como Bruce Banner y de momento...
Rogelio Smash!
Sí, así que ya saben, si hace la versión boricua de Avengers, ya sabemos quién es él.
Y obviamente la línea del debate fue que cuando Rogelio dijo que Fortuño puso las turbinas en los tomates. Sí.
De hecho, hubo alguien en Twitter que dijo, ok, Rogelio acaba de hacer el delivery del, ¿cómo era? De Horses and Bayonets boricua.
Exacto. De hecho, un lector nos envió una imagen de como si fuera un meme de Rogelio, entonces con las turbinas de viento, entonces sembrados en un tomatal. Más que cuando los candidatos son más cómicos que nosotros, no podemos añadir nada.
Exactamente. Pues lo otro que le pasó con Rogelio Smash, cuando le preguntó el periodista sobre el muerto.
Ah, sí, como que tú dijiste que muerto. Yo no, eso no es cierto, tienes que retractarte, eso no es cierto y tú lo sabes. O sea, le dijo embustero el periodista ahí mismito. Tú lo sabes porque nosotros fuimos a buscar a la persona que era, estaba en Vega Baja y lo fuimos a buscar y confirmó que votó por nosotros. Ok, cógelo suave. Back away from...
Y para los que no han visto el debate, háganse un favor, como les dije ahorita, si no han visto nada de eso, vayan al link del debate y vayan a esa parte en específica. Porque nosotros no le podemos hacer ninguna justicia a Rogelio Smash.
Rogelio Smash. Entonces y en los comentarios de cierre, mencionó que había que votar por él porque era negro y porque se había criado en una parcela y que ha sido donde. O sea, que si él fuera la mitad de Loíza debería ser gobernador de Puerto Rico y la mitad de un montón de otros municipios debería ser gobernador. Si esas son las cualificaciones principales para votar a alguien. Digo, bien, si haces caso al censo, en Puerto Rico no hay nadie negro y mucho menos crecido en una parcela. Pero en la vida real,
exacto,
eso cualificaría a un montón de gente. Primero que nada, a todas nuestras abuelas, porque no todos sabemos que todas nuestras abuelas eran negras. Así que...
Yo creo que hay que hacer, si hubiera otro debate, mano, pero vamos a dejarlo para el 2016. En el debate del 2016 debemos hacer un drinking game. Cada vez que Rogelio diga negro o parcela, shot de home.
O cada vez que se enfogone por algo.
Sí. Pues nada, yo creo que eso es suficiente con Rogelio. Ya que tú me estabas hablando de las posiciones, nos queda uno, mano.
De las posiciones, ¿what?
O sea, lo dejamos para último.
Ah, ok.
Lo dejamos para último y con razón. Porque a mi impresión, mano, y a mi impresión fue que estuvo Dalmau al frente, Arturo más o menos ahí con él, segundo, close ahí con Bernabé, todo está en el middle of the pack. Entonces Fortuño, para mí, pues vamos a poner a Fortuño penúltimo, pegado de Rogelio on steroids. Y por 40 millas atrás, pero bien atrás, estaba Alejandro García Padilla. Y... yo no sé si te dio la misma impresión, porque pa mí, o sea, yo quedé impresionado con lo flojo que es ese tipo. Y yo, sabes que yo la tengo cogida con él desde la posición que él asumió con el con lo del no. Uh-huh. Que si el partido haga esto y yo hago esto otro, eso para mí fue una cobardía. Y yo empecé con él, él empezó conmigo menos 20 puntos. Pero el tipo está atrás.
Pero es lindo.
Ajá. Pero anyway, ¿te gustó cómo él contestó todas las preguntas, mano? Porque él da unas contestaciones, chacho, que da. Él era como que la versión evil de Dalmau. Si Dalmau te daba tres preguntas específicas, Alejandro García Padilla se iba por la tangente.
Yo me lo imaginaba a él como en el Matrix, cuando disparaban las balas y Neo como que se doblaba y las evitaba todas así. Pues así, con todas las preguntas. ¡Uah! ¡Aquí no hay ni una sola contestación!
Pero no, él tenía una contestación. ¿Cuál era la contestación?
Fortuño Juñemo. Exactamente. No importa cuál fuera la pregunta.
Si no, él le dijo un bustero. Yo perdí la cuenta cuántas veces le dijo bustero.
Fue bien creativo. Eso que dijo el gobernador no es cierto. Bueno, Fortuño, de nuevo, te ha dicho algo que no es verdad. Como que dile embustero y acaba ya. Dile que es un embustero, díselo en la cara. Está al lado tuyo, díselo ya.
Sí, tienes que decirle estoy con la gente. Yo estoy con la gente. Sí, tan fañoso como él habla. Tan fañoso como sus posiciones. Perdón. All over. Anyway, wow. Si ustedes tienen la impresión que a mí no, él no me cae bien, lleguen a sus propias conclusiones.
A mí me gustaba también como él terminaba algunas preguntas como que susurrando así, como que acabando, hablando bien bajito. Yo me imagino como que un mamito así en una barra hablando en el oído de una jeva, vente, mira, como para el executive. O sea,
era como que lo que dice Ryan
things in my ear.
Como que lo que dice Ryan Gosling, hey girl. Algo así que dice, ¿cuál es el chiste con Ryan Gosling? Es algo así.
Sí, exacto. Como que todo terminaba como un susurro sensual.
Sí. Yo cuando veía a Alejandro García Padilla, yo siempre lo que he dicho es como que de verdad no había más nada en el Partido Popular. O sea, yo entiendo, y de hecho alguien me hizo ese punto en Twitter de que todo el mundo sabía que era Willy Miranda Marín el próximo y dio la mala fortuna que se murió. Pero de verdad, mano, no había más nada. No sé, mano. O sea, yo no... Esa es mi impresión de Alejandro. No tengo más nada que añadir de Alejandro.
No te preocupes, él no tiene nada que añadir tampoco. Bueno, si le preguntas por qué debería ser el gobernador, de alguna manera lo viraría para tirarle a Fortuño. ¡Porque sí, no soy Fortuño! ¡Voten por mí!
Hermano, no, va a estar interesante quién va a ganar. Porque como la gente está insistiendo que ellos solamente tienen dos opciones.
Claro, no hay dos opciones. Solamente dos, claro.
De hecho, estoy adelantando la historia de mañana, que básicamente mi titular está
retrasando, porque esto va a salir el jueves y la historia va a salir el lunes.
Sí, pero ya saben que la había escrito antes. Pueblo de Puerto Rico, siéntanse en la libertad de dejar de pretender que están considerando seriamente a los otros cuatro. Todos sabemos que el 95% de los votos va a ser por Alejandro o por Fortuño. Pero nada, fue divertido verlos ustedes emocionados. Tratando y al final del día justificando que tienen que votar por uno de los dos para que tengan su voto útil. Pero,
y no solo eso, sino quejándose de que no hay alternativas, que siempre es lo mismo, que no, sí, que son los mismos dos partidos siempre, que no hay soluciones nuevas. Como que, ok, pues esta vez tienes el partido minoritario de siempre que has ignorado por 40 años y además tienes tres más.
Ajá.
Opciones tienes.
Sí, mano, pues. Pero yo creo que a Puerto Rico le gusta hacer el drama queen.
No, es que nosotros tenemos el síndrome de Estocolmo, nosotros no somos síndrome de mujer abusada.
Lo que sí puedo decir, y mira qué bien vamos a transicionar a nuestro próximo tema.
Esto me huele a Segway.
Sí, no, Alejandro definitivamente no tenía las contestaciones al debate.
Hice las preguntas del debate.
Las preguntas del debate. Definitivamente él no las tenía. Y si las tenía, yo soy lo mejor que se le ocurrió.
Bueno, las tenía, por eso las pudo esquivar también, porque sabía lo que venía.
Sí, pero sí, vamos a transicionar a ese tema, ya que estamos hablando de Alejandro. Sí, Alejandro definitivamente probó que él no tenía las
el libreto del debate. Y yo sé que tú no supiste esto porque tú estabas, tú como buen reportero, no estabas viendo el debate. Unas malas lenguas que tú estabas por ahí viendo películas, un comediante o algo así. No sé, que tú estabas haciendo algo más importante que
algo más importante que ver el debate. Evidentemente.
Sí. Pues fíjate, cuando yo me logueo, de hecho, la forma que me enteré fue que me conecto para ver el debate en el Nuevo Día. Y el fan número uno de la Comay, Oscar Majano, y un mensaje diciendo, más o menos la línea era, cabrón, la Comay acaba de decir que a Alejandro le dieron las contestaciones, o qué sé yo, el libreto del debate. Yo, pues, okay. en la mente mía como que, okay, la Comay, de verdad, vamos a hablar de la Comay. Y segundo, Oscar, ¿qué tú haces viendo la Comay? Pero nada, él está ahora mismo viendo los...
Oh, la Comay, todo el mundo la ve, pero nadie la ve. Nadie lo admite.
Sí. Yo estaba cambiando canales y me quedé aquí por una hora. Ok. Pues, anyway, para los que no saben, si realmente a Teorizar tiene la convocatoria que ellos dicen que tienen, uh-huh, nos van a estar escuchando gente de España que no tiene idea de quién es la Comay. La Comay es un títere, que es el programa número uno de Puerto Rico, por una milla. Y es un títere que da noticias. Bueno, no noticias. Lo que hace es tirar chismes y qué sé yo. Y la gente en serio lo trata más creíble que cualquier cosa que diga en el noticiero de las 5. Y este títere, que de hecho la semana pasada Prensa Asociada hizo un artículo sobre la Comay y sobre cómo los puertorriqueños le prestaban atención a una muñeca. Y a mí se me cayó la cara de vergüenza cuando lo vi en el Washington Post.
Sí, eso redefinió vergüenza ajena.
Sí, y yo gritándole a Bob Woodward, Bob, ¿qué estás haciendo, Bob? ¿Por qué estás cubriendo a la Comay? Pues nada, la Comay, 5 minutos antes del debate, o 10 minutos, algo así, dijo en su show que, como ella dice, supuesta y alegadamente, alguien le había dicho que al candidato del Partido Popular Democrático, alguien le había choteado las preguntas del debate. Y nada.
Dios mío.
No, entonces ella...
Que venga Dios y lo vea.
Exactamente. Entonces ya eso levanta el escándalo y ya como todo el mundo le da la credibilidad a la trapa de muñeca esa, pues todo el mundo... Ese se formó el bochincha antes del debate. 5 o 10 minutos antes del debate. Ridículo. Y nada, mano, cuando tú miras el documento, de hecho, eso fue lo otro gracioso. Si no pasaron 5 minutos de que la Comay dijera eso, y el vocero sacó una nota de como 5 párrafos diciendo que la Comay había revoltado de que Alejandro tenía las contestaciones a la pregunta del debate.
Eso suena tan coordinado como una cierta tiradera entre Noticreo y el Ñame.
Sí, yo estoy juzgando mal porque... Pues, yo me imagino que cualquier persona puede inventarse 5 párrafos de la nada.
Bueno.
5 minutos antes del debate. O sea, 5 minutos después de que la fuente anuncia lo que pasó. y nada, sí, eso fue bien curioso. La coordinación de Tim Vocero con la Comay. Bueno, no coordinación, la mera casualidad.
Claro, claro.
Sí.
So, y nada, entonces, y si tú ves las preguntas que salen en el supuesto libreto que le dieron, no tenía nada que ver con el debate, ¿verdad?
Bueno, había preguntas, pero yo chequeé el documento y lo vamos a poner en Twitter. Bueno, no en Twitter, en la página del podcast. Y el documento es obviamente un ¿cómo que le dicen?
Sí, como un documento de, básicamente, como una investigación, ¿cómo se llama? Como para una preparación para el debate, ¿no?
Sí, es obvio que eso le dicen un opposition paper. Y le dieron las preguntas y todo lo practican. O sea, mano, esto no tiene nada fuera de lo común. Nada. Y de hecho, como tú bien dijiste, ninguna de las preguntas, a lo mejor una, no sé, la preguntaron. Ese documento no tiene nada que ver con lo que se dijo en el debate. Y pues, la muñeca dijo algo como que era verdad, todo el mundo se lo creyó, firmó el escándalo. Y nada, como siempre. No sé qué esquema. Si quieres decir algo de la muñeca, a mí se me está subiendo la presión.
bueno, a mí lo que me estuvo curioso fue que el vocero después hizo como que un... No sé si fue, creo que fue en respuesta a lo del Washington Post, ¿no? Que el usuario publicó como que un artículo hablando sobre, pues, que en efecto, pues, la Comay es una fuerza de opinión en Puerto Rico que es importante. Y lo que me estuvo cómico fue un párrafo que lo voy a leer aquí porque yo no puedo creer que alguien pueda decir esto sin ningún tipo de ironía. Está diciendo como que en el caso del asesinato de Carmen Paredes, el pueblo pudo enterarse de los comentarios de Pablo Casella gracias a las preguntas incisivas hechas por la periodista de Super Exclusivo. Y fue por esos comentarios que la opinión pública ya adjudicó los hechos y el caso tiene a un culpable más allá de dudas razonables, de acuerdo al procedimiento criminal pueblerino, aunque a esta persona le asista la presunción de inocencia como le asiste a toda persona que se enfrenta a un procedimiento criminal. Okay. Ay, qué bueno que la Comay sacó toda esta información para que hayamos cogido este tipo y lo estemos guindando por las bolas, aunque todavía no ha habido un juicio, pero ¿de qué manera esto es algo positivo?
Bueno, yo te voy a decir cómo es positivo. Pues me suena que usted, amigo rata, no leyó el artículo completo. Usted leyó esa parte más nada. Si usted se dirige al segundo párrafo, tengo ganas de citar aquí directamente. Este artículo que estamos mencionando es de Mario Ramos Méndez, que de hecho me dice creo que me dijo Oscar Marrano durante sus breaks de Viendo la Comay. Me lo dijo como experto en la Comay que este tipo va cada rato al show de Dávila Colón. Y esto es lo que dice el párrafo de él. El éxito de este programa se basa principalmente, entre otras cosas, en su respeto al derecho de expresión que le reconoce a personas que son objetos de la noticia o la investigación. Y usamos la palabra investigación liberalmente.
Claro.
Hecha por sus investigadores, y esto lo hemos visto programa tras programa de hace años, cuando una persona que es la mirada de esta muñeca, además de recibir su aguacero de críticas, recibe también la oportunidad de tener tiempo igual o mayor, dependiendo del caso, para expresarse sobre lo que se ha comentado en el programa y sobre lo que las fuentes de información le han informado a la Comay. O sea, mano, ¿está cabrón o está cabrón lo que este tipo acaba de decir?
O sea, básicamente la Comay te acusa de lo que sea, pero como te da break para tú ir al programa de ella y darle promoción, ¿verdad? Darle pauta y darle ratings de después ir a coger, ay, mañana vamos a tener a fulanito, a quien tiré al lodo ayer, viene mañana al programa fulanito para hablar de lo que fuera. Entonces tú tienes que ir como si tú le debieras algo a ella. Tienes que ir al programa de ella para rendirle explicaciones a ella. Como que, ¿quién carajo eres tú para que yo te tenga que estar rindiendo explicaciones?
No, y no es eso, o sea, este es el business model de ella completo. Bueno, no de ella, de Cobo.
Sí, sí, vamos a dejar de...
Sí, no, vamos a pretender que es la muñeca. Sí, mano, yo puedo decir... Bueno, yo creo que así que nosotros podemos hacer de Ñameando un éxito. Yo voy a escoger al azar gente y voy a decir, oye, mano, me dicen que... No sé, que tú te comes los nenes crudos. Y me dicen que fulanito se come los nenes. ¿Cómo va a decir Oscar Majano? Oye, me dicen que Oscar Majano. Tacho, Oscar Majano se jodó, chavo, de la tesorería del Ñame. Digo, yo le quiero preguntar a Oscar Majano si eso es verdad o no es verdad. Que él nos llame y nos diga, pero nosotros lo único que queremos saber es si él se robó o no se robó los chavos de la tesorería del Ñame. Y nada, mano. Entonces, tiro eso ahí. Y este historiador pinta como bueno de que, a pesar de que yo tire el chisme allá afuera, pues está bien, porque yo le voy a dar la misma oportunidad a Oscar Majano de venir a mi show para darme más hating y que venga a explicar todo el tiempo que él necesita el embuste que yo acabo de tirar en la afuera. O sea, pues, mano, y pues, no sé, yo no sé qué este tipo está pensando de verdad.
Yo creo que deberíamos hacer eso para que nos oigan cuatro gatos en vez de tres. Debemos escoger a alguien al azar, tirarlo al medio, entonces sí, darle un break en el próximo episodio para que venga a defenderse.
Eso que vamos a hacer. Exactamente, ese es el modo de operación. Y este tipo lo da por bueno. Así que, pues, no sé, parece que yo vivo en un universo paralelo.
Yo creo que sí.
Donde estas cosas son aceptables. Y, pues, man, como yo dije en el último show, que mientras el pueblo puertorriqueño siga pidiendo esto, pues se lo van a seguir dando, y pues buena suerte.
Dicen los reporteros del periódico más respetable de Puerto Rico que nunca ha dicho nada fuera de sitio, ni cruel, ni nada. Por lo menos nosotros tenemos la decencia de decirte que embuste.
Nosotros en general por lo menos tenemos la decencia de que como nadie los lee, no importa lo que digamos.
Somos insensibles y hacemos chistes de Sandra Saiter. Pero
¿Quién ha hecho chistes de Sandra Saiter? Jamás.
Pero por Dios, somos recto con ustedes y le decimos con un embuste de salida. Anyway, pues nada, esa es la que hay. No sé si tienes nada que decirla como ahí. Ya a mí se me explotó la vena. No me da mucho trago aquí.
Yo creo que podemos dejar a la Comay para. Estoy seguro que habrá tema para hablar de la Comay en otro.
No, tiempo. Yo no quiero volver a hablar de ellos, de eso.
Bueno.
Sí, esto va a ser como en Ateorizar, que ellos dicen que está prohibido traer a Rick Perry de nuevo al tema. Porque es muy fácil.
Yo creo que si hacemos esa promesa en algún momento lo vamos a romper. Es como decir que nunca vamos a volver a escribir de Mary Pili o de Andrea de Castro Font. En algún momento van a hacer alguna barra basada y nos va a picar, nos va a dar la piquiña de escribir de ellas de nuevo. No.
Maldita sea.
Nunca digas de esta agua no beberé.
Sí. Pero sí, yo no tengo nada que decir. Yo creo que esos eran básicamente los dos temas que nosotros queríamos hablar hoy.
Bueno, pues entonces pasamos entonces al comentario y tweet de la semana.
Es claro, sí, que vi que hay un comentario bien sabroso. Sí, así sí, que, pero vamos a empezar primero que aparentemente nosotros hemos, yo creo que esto fue un esfuerzo coordinado entre Ateorizar y el podcast Ñameando. Así que yo quiero que tú digas lo que dijo cierto tuitero.
Sí, esto es un tuit del Difusor, que es uno de los cabecillas del podcast En Profundo, que dijo: estamos coordinando un regreso moderado de En Profundo. Para el momento podemos hacer un crossover comic book style. Así que yo me voy a atribuir todo eso aquí a Ñame. Nosotros fuimos los que hicimos que En Profundo saliera de la oscuridad, así que
You're welcome. Pero le vamos a darle crédito a Teorizar también, que también hicieron más o menos el mismo.
Nah, que se joda Teorizar.
Que se joda Teorizar.
Vamos a empezar una tiradera con Teorizar, dale.
No, yo quiero mucho a gente de Teorizar, de hecho, hay miles escuchándonos gracias al poder de convocatoria de Teorizar. Manolo, le estamos jodiendo, te queremos mucho. Y te prometemos que ya mismo vas a ser invitado en Ñameando.
Cuando nos aseguremos de que hay más de 3 gatos escuchándonos y que valga la pena que pierdas tu tiempo grabando Ñameando, sí. Te vamos a invitar.
Exactamente. Anyway, creo que canto de pene pestoso. Yo creo que tú quieres hablar del próximo comentario de la semana.
Fue un comentario que nos dejaron en el blog. El comentario se llama Josem Raviles. Que no sé si quiso escribir José Avilés y no supo escribir su propio nombre, no sé. Pero puso el siguiente comentario. El Cangrimán está ok. Es muy certero en sus escritos.
In your face, bitch.
Muy bien. I know. El que se debe retirar es el rata pene pestoso. Se debe ir con Albita a un motel de la carretera de Caguas y llevarse a Jaco la Batut y Lisa la Guerre. Va a gozar.
¿Qué se siente ser un pene pestoso?
Yo lo que le contesté fue: me acabo de enterar que soy un pene pestoso. Tendré que usar odorono a ver si al menos llego a ser un pene pehueleroso. Dejémoslo ahí.
Yeah.
Wow. ¿Qué más se puede decir?
¿Qué más se puede decir? Que yo soy una persona muy certera en mis escritos. Yo creo que ese es el punto importante.
Ese es el takeaway de todo ese comentario.
Ese es el takeaway. Sí, no, mano, tú, yo creo que tú estás tratando de mancillar aquí a alguien que dijo algo.
Que tiene muy, muy buen gusto en.
Tiene
en
muy a... buen gusto, sí. Yo creo que el. I like you, José Raviles. Si algún día nos conocemos, te voy a comprar una cervecita.
Bueno. Bueno, pues, amigo Cangrimán, creo que hemos terminado un segundo episodio de Ñameando. Esperemos. Todavía parece. Hubo un segundo episodio después de todo. Vamos a ver si llegamos a un tercero. Cosas más raras han pasado, estoy seguro.
si este fue el segundo y seguramente último.
Exacto, seguramente último. Bueno, pues, yo creo que con eso cerramos. Este será quizás hasta la próxima semana aquí en el podcast Ñameando.
Sí.
Que tengas una buena semana.
Igual a usted y a todos nuestros oyentes.
Ok, bye.
Bye bye.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.